pensado trabajar desde otra parte del mundo? Actualmente, el teletrabajo ha hecho que muchas personas empiecen a pensar en esta idea, ya que en tiempos anteriores era algo mucho más difícil, sobre todo antes de la pandemia. La pandemia ha transformado vidas, ha transformado muchas cosas. Y bueno, por eso, hoy en Ni en Sueños, tu podcast favorito de Audio Player, Spotify y YouTube, quiero compartirte la historia y experiencia de una gran amiga que, al igual que tú y al igual que yo, lo quiso intentar. Lo pensó, lo decidió y dijo, me lanzo. Pero ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Qué pasó para que se terminara de animar? ¿Y qué hizo para poder sobrellevarlo mejor? Ella se llama Milagros Aburto y es psicóloga de profesión, pero emprendedora de corazón. Y quédate, que si estabas pensando en emigrar, hoy sabrás cómo puedes hacerlo y con qué herramientas contar para poder continuar haciendo lo que te apasiona.
¿Dejar mi chamba fija? ¡Ni en sueños! ¿Emigrar? ¡Ni en sueños! ¿Volver con mi ex? ¡Ni en sueños! ¿Alguna vez lo dijiste y lo hiciste? Esto es Ni en Sueños con La Portela. Llega gracias a... ¡Ya sabes que tu marca puede estar aquí!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrea Portela Polo, La Portela, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ni en Sueños, tu podcast amigo. Hoy el episodio número 17, ¿cómo emigrar y seguir haciendo lo que te apasiona? Y es que ni en sueños imaginamos que en algún momento de nuestras vidas podemos cambiar de lugar, podemos movernos a otro país, pero existe la posibilidad de seguir haciendo lo que nos apasiona, de poder seguir haciendo nuestra carrera. Y por eso quiero presentarte a Milagros Aburto, que es una gran amiga y que hoy comparte su historia aquí en Ni en Sueños. ¡Hola, Mili!
¡Hola! ¿Cómo están todos? Porte, feliz de verte, estás, una vez más, amiga.
Bienvenida. Bienvenida bien, bien. Ni en Sueños.
Gracias. Qué lindo espacio, la verdad. Lo vengo escuchando ya hace más o menos un buen tiempito desde que empezaste, así que alegra mucho de estar compartiendo algo que de corazón te estás transmitiendo para todo el mundo, ¿no?
Lo máximo, Mili. Gracias a ti, amiga. Y cuéntame un poquito, porfis, ¿desde qué parte del mundo te estás conectando?
Bueno, yo soy de alguna manera de la tierra de las paellas. Qué y de, obviamente de una persona muy querida, que ya seguro contaremos luego, Alejandro Sanz.
Ya debería ser
aspirado, ¿sí o no? ¿No? ¡Chachachán! ¡Uy, qué difícil! Estoy
¿qué tendrá que ver aquí, no?
¿Qué tendrá que ver ese señor realmente? No sé, me suena. Tiene un nombre familiar. Estoy en España. Exactamente en la provincia de Guadalajara y, para ser más específica, en Valdeluz, que es una pequeña ciudad dormitorio donde ya estoy viviendo hace un tiempo aquí.
Sí, claro, sí. Y para que se ubiquen un poco geográficamente, ¿estás a una hora de Madrid?
No, en realidad es un poco menos. A ver, si tú conduces, sí, todo aquel que esté por ver este podcast, 35 minutos te va a costar en tiempo, ¿sí? Así que es al toque.
Claro, chapa su...
Es como chapar mi bus, me doy la aventura, es tipo ya, y si sube un poco más el tiempo, son 40 minutos.
¿Qué? Sí, porque sabes que fui, tomé tren y llegué a los 30 minutos, o sea, es cerquita.
Sí, en realidad, el AVE, que te lleva así, literalmente, ¿no? O sea...
Sí, es verdad. Pero bueno, Mili se encuentra en España, pero en algún momento ella estuvo aquí en Lima, Perú. Ella es psicóloga, como te estaba contando. Y Mili, cuéntanos un poquito, ¿dónde estabas? ¿Hace cuánto tiempo te mudaste? ¿Y cómo fue tu ahora y cómo fue tu antes?
Bueno, cuando me preguntas dónde estaba, wow. De alguna manera, mira, yo, para empezar, nací en Jesús María, pero nunca viví ahí. De hecho, en los últimos 5 años antes de irme, vivía en el populoso pero lindo distrito, y creo que hasta tradicional, ¿por qué no decirlo? Pueblo Libre, ¿sí? De hecho, muy cerca del municipio. ¿No? Claro, digamos que no tanto por esa parte, sino más por el municipio, donde está la Casa de San Martín, toda esa parte, aquellos que conocen esos lugares se han paseado mil veces. Ojo, no vivían las discotecas que suelen haber por ahí, o de la, no sé, hay un local del Pisco que es súper antiguo, un bar, yo no me acuerdo el nombre, el Queirolo, exacto. Claro. Entonces, Por ahí yo vivía. Sí, más o menos por ahí. Pero bueno, sí, sí, sí. Y obviamente, pues, mi familia vive en Lince, ¿no? Pero toda mi vida, antes de poder, digamos, llegar a donde estoy, que es lo que vamos a compartirles hoy día a todos, que puedan, a todos los que puedan escuchar y ver este podcast tan, tan lindo, pues yo vivía en el Cono Norte, ¿no? Dentro de toda mi vida, o sea, soy una chica de cono, en el fondo, a pesar de que nací en Jesús María y luego terminé en Pueblo Libre. O sea, es como que vivía...
¿En Lima Sur o Lima Norte?
Lima Norte, ¿no? Soy del rico Los Olivos, por ser gente del cono. Entonces, eso, para empezar, me dio mucha, mucha, mucha experiencia para poder moverme como un pez en el agua por todo Lima. Porque Lima, por si acaso, y como todos recordaremos, no es así, sino es...
Es
grande. Es grande, ¿no? Entonces... luego de 20 años yo me mudé porque ya quería estar en otra parte y así me moví a Pueblo Libre, ¿no? Y mientras tanto también mi familia, aparte, se movió a Lince, ¿no? Que de hecho, pues ahí mi mamá tiene un depo. Pero obviamente todo esto que me enseñó, que uno puede siempre estar en movimiento, ¿no? No solamente por el trabajo, por los estudios, por si acaso soy de la San Martín, así como mi amiga. Entonces, de alguna manera... te aprendes todo el recorrido y empiezas a saber de diferentes medios por los cuales tú te puedes transportar. De hecho, esto me lleva a la última parte de los 5 años que estuve finalmente antes de irme de Lima, donde yo mayormente, pues, con mi bici, me transportaba más allá que de repente el Metropolitano, que de hecho ahora todo el mundo lo consume, o los buses azules,
claro. Qué sé
yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para estar acá, yo he interiorizado mucho el hecho de la libertad, de cómo uno independientemente se puede mover de arriba para abajo, ¿no? O sea, desde haber vivido un distrito tan masivo, ¿no? Y tan lejano para muchos, y luego pasar, digamos, a un distrito céntrico, ¿no? Donde hay toda accesibilidad, ¿no? Pero que yo prefería igual moverme por mi cuenta porque yo me considero una persona así, como que siempre...
Libre
y en movimiento, ¿me entiendes?
Claro.
Obviamente, ya que hace un ratito me decías, oye, ¿por dónde estabas? ¿Dónde estás hoy? Y demás... Yo toda mi vida me he dedicado a el desarrollo de las personas. Y esto para mí ha conectado mucho, no solamente desde el punto de vista de atraer los mejores talentos, porque sí, gran parte de mi vida fui una cazatalentos, una headhunter, ¿sí? Esa a la que te toca la puerta muy pesadita o muy pesadito, ¿no? En LinkedIn, sí, de esos he sido yo muchos años. Y aparte, también me dedicaba a la formación, ¿no? Pero muy, 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 muy tradicional. Entonces... trataba de compaginar, obviamente, todos los cambios de lugares que he tenido, así como te he ido contando hace un ratito. Pero, en definitiva, el sitio que yo le cogí más cariño fue Pueblo Libre porque me dio como que esa sensación de mayor libertad y movimiento por todo lugar, ¿no? Ahora,
claro.
Hay una distancia muy particular entre ese estilo de vida al estilo de vida que yo tengo aquí, porque obviamente no vivo en Madrid, tampoco estoy en una zona extremadamente, digamos, tan conectada con diversos tipos de transporte, ¿no? Entonces, eso ya implica cambios. Cambios importantes que yo he tratado y sigo, de alguna manera, de surfear, ¿no? Entonces, pero sí, lo que me ha enseñado Lima en todos los lugares que he vivido es eso, ¿no? Es la facilidad de uno poder transitar por diferentes medios de transporte. ¿Sí?
Y aparte Lima tiene esa locura de que te puedes movilizar por muchos lugares y cada lugar tiene lo suyo. O sea, Lima parece varias ciudades dentro de una misma ciudad.
Sí, varios mini, como bueno, acá no están acostumbrados, pero nosotros les decimos los distritos, pues, ¿no? O sea, acá son más las localidades, los pueblos.
Y son abismalmente distintos.
Totalmente. O sea, es como que... un pequeño ecosistema al costado de otro, ¿no? No es lo mismo decir, oye, yo vivo en Los Olivos, porque obviamente uno empieza a pensar, aunque ahora, o sea, todavía yo tengo grandes amigas que viven por allá y demás, entonces creo que es el concepto también que uno tiene de donde uno vive, lo que uno comparte y hasta dónde puede conocer, en realidad.
Claro,
¿no? Pasa con la gente del Lince, Pueblo Libre, qué sé yo, los barrios que les decimos nosotros allá. Como tal, ¿no? Entonces, y sobre eso, pues, lógicamente, a lo que me he dedicado en este mundo es trabajar a nivel de gestión de talento, por decirlo de una manera, ¿no? Para ponerlo por un nombre que realmente conecte conmigo, ¿no? Pero lógicamente, así como uno se traslada de casas, de barrios, de distritos, también piensa en la posibilidad de hacer esos mismos movimientos en nuestra propia carrera profesional. Y claro, llegado un momento, pues yo dije, ¿por qué no? Pero la verdad es que nunca salió como lo planeé. Ese por qué no y empezar a explorar cosas diferentes no llegó como esperaba, ¿no? De hecho, me acuerdo claramente cuando yo recién me mudaba a Pueblo Libre y había soltado mis 20 años en el rico Cono Norte y tenía una vida muy estructurada, muy bien posicionada y pensando en que mi crecimiento tendría que ser ahí más o menos lineal, ¿no? Ajá.
Claro.
Así como que en línea recta, jamás en curva, jamás desviando, como la ola, no, eso no podía existir.
¿No? Ajá. Pero, ¿cómo fue? Claro, ¿cómo fue el aceptar que la vida sí podía tener su zigzag, su remesón?
¿No? Y cambiar como la ola o decir, oye, me llevo la tabla y me pongo a surfear, que es mi
mundo
hoy en día, ¿no? La verdad es que fue un momento, y parto desde la honestidad, súper doloroso, porque a mí me despidieron de un lugar, me dijeron, hasta aquí porque esperamos otra clase de persona, queremos otro tipo de apoyo, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé en el aire, me quedé así como que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces toda esa línea recta es como que se rompió. Yo no la, de alguna manera en ese momento no la veía así tan clara diciendo, claro, yo lo rompí, ¿no? Pero de alguna manera eso luego yo miro hoy día en retrospectiva y digo, qué bien que se rompió. O sea, claro, me alegro muchísimo que sea roto porque de alguna manera eso me hubiera dejado en mi zona de confort, ¿no? Me hubiera dicho, oye, sí, pues, de esto soy súper buena, de esto me permitió conocer inclusive gente fuera del país. También empecé a tener conexiones con España muy fuertemente, aunque no sabría que luego iba a pasar toda esta historia. El caso es que yo dije, no, obviamente como persona resolutiva, y persona que dice, oye, hay que hacer algo, ¿no? Porque no estoy acostumbrada a esperar a, digamos así, de ponerme brazos cruzados. Dije, bueno, empezaré a trabajar en empleabilidad, porque finalmente ponernos al otro lado de la cancha de quien atrae talento es entender qué pasa, por qué te sientes así, por qué no funciona, por qué no te llaman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empecé a colaborar de manera freelance con gente, empresas, pero yo decía, oye, esto es un enlatado, esto a mí no me cuadra, o sea, yo quiero hacer algo más que la gente sienta que eso es personal, ¿no? Como un Burger King cuando te pides una Uber, una de esto, y viene, ¿no? Tu cajita y todo lindo.
Claro, claro, algo que ya está. Como, ya está
hecho. Claro, algo que ya está. No, yo dije, acá yo lo que quiero es que la gente se sienta especial y se sienta como que esto es personal, esto es mío. O sea, lo que yo trabajo, por ejemplo, con Portela, no voy a trabajarlo con nadie más porque Portela tiene unas características, ¿no? Entonces, en ese momento era como que el boom. O sea, ¿qué habilidad? ¿Qué sabe? ¿Qué cosa será? No sé, ¿no? Pero la gente siempre participa en procesos de selección permanentemente. Yo dije, acá es, porque yo estoy contribuyendo con la gente y la estoy haciendo sentir cuidada, ¿no? Y trabajando herramientas y demás. Y así yo empecé. Y me acuerdo que dije, ya, así como lo que aprendí anteriormente de que tenía hoy determinados niveles de puesto, empecé como que a crear de alguna manera mis primeros productos sin yo ponerme la idea, como hoy día me considero emprendedora, ¿no? Pero fueron como que los primeros pininos. Y dije, algo que es muy fuerte también y que a mí me gusta es compartir en redes sociales lo que uno sabe, ¿no? Entonces, empecé así como que a tener una rutina, así como cuando uno va a la chamba y dice, oye, mira, voy a trabajar, me pongo esto, aquello, el otro. Lo mismo empecé a hacer yo, o sea, a trabajar en algo en concreto que sabía que empezaba, digamos, a llamar muchísimo la atención en ese momento que era 2016, mediados, poco
eso
más.
Eso fue antes de que viajaras a España, ¿no?
Uf, o sea, tú empiezas. Estamos haciendo la real historia.
Sí, o sea, tú, bueno, lo que pasa en resumen, te despiden del área de gestión de talento, o sea, recursos humanos.
Sí, de selección luego, propiamente de una empresa.
Selección,
me dicen y me invitan a decir hasta luego, ya no me iban a renovar el contrato. Y yo digo, bueno, empleabilidad empiezo a hacer mi camino. Porque
y ahí empiezas.
Es parte de lo que yo conozco, claro. Ahí es donde empiezo. Okay. Ese modo emprendedor que hoy día ya se consolidó en una marca, ¿no? Que ya luego
claro, porque yo te conocí en gestión de talento. Y vamos claro. a retroceder un poco en el tiempo. Nos conocimos en el año 2010, para que vean cuántos años han pasado. Han pasado 12 años.
Ese año es la aventura amical que tenemos por telita.
13 años. Gracias, sí, a Alejandro Sanz nos conocimos. Porque algo en común que tenemos con Mili es que seguimos la carrera de Alejandro, nuestro pata, ¿no? Auspiciador. Auspiciador oficial de este podcast, Ni en Sueños. Alejandro Sanz, y así es como nos conocimos, cada uno lo suyo, ¿eh?
Yo cada uno estaba en su
psicóloga, y ese era el único momento en el que las profesiones quedaban fuera y éramos todas igual, seguidoras, fans de Alejandro, y ya está, y nos sí. conocimos en un meet claro. and greet.
Claro, y para ser más precisa, afuera del Marriott, Portela, afuera no te olvides, del Marriott, es como que antes de subir, porque es como que nosotras decimos, oye, sí, que Alejandro, y la gente escuchará y dirá, ¿cómo? Es como que, no, o sea, para empezar y haciendo un poco de memoria ahí, es como que nosotras nos empezamos a seguir también en Twitter, porque yo de alguna manera estaba interactuando, claro, a ver, qué sé yo, redes sociales como todos, hoy día no hay que decirles, ay, qué roche, qué miedo, la gente se conoce. Sí, la gente se conoce por redes sociales y,
o sea, la es como que... interactúa.
Claro, la gente
interactúa y luego... por redes sociales. LinkedIn no eran redes sociales.
Y luego te desvirtualizas. Lo mismo pasa en LinkedIn cada vez que toc, toc, quiero, oye, un café virtual, o ahora que bueno, que ya estamos presenciales otra vez, oye, ¿quieres tomarte un café, networking? O sea, relacionarse, nada más. Total, obviamente ahí... Alejandro sí que influyó un montón porque lógicamente ahí no es ni Milagros en su momento Headhunter ni Portela en su momento comunicadora, no, o sea, humanas todas que
iguales.
Le gustaba a alguien, música, punto. Ahora, luego de eso, que eso haya llegado hasta donde he llegado, que estamos hoy día, me parece, o sea, impresionante. O sea,
sí, y siempre molestamos de que Alejandro, lo que une a Alejandro Sanz no lo rompe nadie. A veces me dicen, Porte, pero ¿de dónde la conoces, por ejemplo? Ah, es mi amiga, la he conocido literal por Alejandro Sanz. Y esas cosas pasan y tú dirás, ah, pero solamente podemos, no sé, pues, conocer gente a través del trabajo, de la universidad. No, hay cosas que también te abren la opción, te abren el campo y se pueden formar grandes amistades que obviamente empiezan desde un punto, pero hoy por hoy, mira, con Mili yo, por ejemplo, he hablado de empleabilidad porque yo me fui a estudiar una maestría, pero luego al regresar obviamente tenía que reingresar al mercado y Mili, trabajando en eso, ha tenido que reingresar, bueno, en este caso ingresar a un nuevo mercado que viene a ser el mercado español. ¿Cómo sientes que fue ya ese cambio? O sea, el mercado español con el mercado peruano, ¿cómo podrías decir o qué diferencias has notado en este tiempo que ya tienes? Porque tú ya tienes 2 años en España.
Sí, sí, me parece mentira, pero llevo 2 años así. bueno, hay que puntualizar aquí varias cosas para la gente que un poco empieza a divagar o pensar cómo me vine. Para resumirlo abiertamente y también sin roche decirlo, yo me vine por amor.
Por pero amor. No por Alejandro, porque no.
Pero no por Alejandro, gente, porfa. Hay que aclarar, ¿no?
Claro, hay que aclarar, porque
la idea de venirme a España siempre estuvo rondando mi cabeza desde que yo tenía 17 años, más o menos, antes de ingresar a la universidad. Dije, voy a estudiar un máster, ¿no? Mira, ahora estoy sin máster y aquí. La verdad es que...
Bueno, allá.
Allá, sí, ¿no? A veces me confundo de que aquí estoy aquí ya, pero no, en realidad estoy aquí. ¿Sí? Entonces, la idea era que siempre estuve en contacto con España por diferentes maneras. Primero fue mi chamba como headhunter. Conocí España, muchas comunidades sin haber pisado, o sea, y conocía un poco la personalidad, un poco el mercado, lo que fue. Aunque acá han vivido, como todos países, crisis, ¿me entienden? Uh-huh. Y a partir de ahí, el cambio, yo vine por una relación que yo tengo actualmente, una relación muy bonita que está creciendo, y pues, obviamente, ¿no? en el aire. Claro, entonces, claro. La verdad es que es diferente los momentos en los cuales, primeramente, he estado del lado, como por ejemplo, de Headhunter, lo que yo veía y la gente, los perfiles, a que tú vengas por tu cuenta y tengas tu servicio, las cosas que a ti tú te dedicas y que sabes que ese es el foco al que te quieres dedicar, ¿no? Entonces, claro, tengamos en cuenta, y eso es un tema muy importante, que cuando yo migro y tengo un plan de estudios o porque me quiero quedar a vivir, etcétera, ¿cuál es, digamos, de alguna manera nuestro centro? O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? No es que yo voy a ver y estoy en lo que sea. A ver, he conversado con gente que también ha estado aquí y sigue estando en algunos casos y dice, no, podemos empezar de lo que sea. Si es tu onda y que lo puedes hacer, genial. Pero yo siempre supe, y sobre todo a partir que ocurrió ese cambio muy brusco, yo diría yo, pero necesario, que realmente yo me tengo que dedicar a lo que yo quiero, a lo que yo amo. Punto. ¿Que va a ser un camino más difícil? Sí, es más difícil. Pero a todos aquellos que nos estén escuchando y de alguna manera digan, es que esto me apasiona o esto acá me siento en mi salsa. Si tú eres así, dale con todo. O sea, no tienes por qué de alguna manera retroceder tanto y decir, no, mira, es que yo me tengo que poner de mozo, me tengo que poner atención al cliente o me tengo, no. Igual son trabajos, sí, que te pueden dar sobrevivencia.
Claro. Igual es una forma. Pero si tú quieres dedicarte a lo que te apasiona, es lo que hoy Mili te está contando, ¿no?
Firmeza, ¿no? Firmeza, exacto, tal cual. Firmeza, perseverancia, foco, conexión, ¿no? Y son cosas que
y
uno...
paciencia, ¿no, Mili?
Claro, y paciencia. Y obviamente ahí, trasladando tu consulta de hace un rato de que, oye, ¿cómo ves todo? A ver, yo, sinceramente, me vine con algo bajo el brazo. O sea, cuando digo algo bajo el brazo, literal. Porque,
claro,
de alguna manera... Claro, de alguna manera empecé con este tema de la empleabilidad hace unos años, pero por la necesidad de con quienes interactuaba, empecé a diversificar. O sea, no me quedé solo en que, listo, empleabilidad. Fue un gran, digamos, una gran base cuando empecé a emprender y a partir de eso empecé como que a descubrir otras habilidades que yo tenía para empezar a formar personas, para trabajar en innovación, para desarrollar equipos. Entonces, yo decía, oye, qué bien, porque esto no significa que no vaya a, digamos, a abandonar la empleabilidad, porque creo que hasta hoy me sirve y lo vengo aplicando también en mi vida profesional, pero es necesario porque vivimos ahora en un mundo muy distinto de hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Donde todo lo más o menos teníamos mapeado, que vamos a hacerlo así. Ahora es como que mis planes los puedo ir echando por la borda cada 2 meses o 3 meses, entonces...
Eso es que ya todo es híbrido y todo se transforma mucho más rápido que antes. O sea, nomás se transforma, yo creo que desde siempre. Exacto. Ahora lo asimilamos, creo, un poco más.
Claro,
un poco más
y es
rápido
más evidente y está más presente. Es como que tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues lo pongo debajo de la alfombra porque no sabré qué pasará. No. Es como que se te viene y es como que o tú te quedas así o haces algo.
Claro, ¿no? O surfeas la ola o la ola te revuelca.
Ola te revuelca, ¿no? Entonces, cuando yo vine aquí, vine algo bajo el brazo porque tengo clientes y de alguna manera eso está bueno decirlo no solamente en Perú, sino también en Argentina, también en México. ¿Por qué? Porque la pandemia, ojo, también nos ha dado esa posibilidad de salir, ¿no? O sea, en su momento cuando yo empecé a todo esto de emprender, oye, voy a crear mis soluciones aquí, allá, todo lo hacía en Perú. Porque me movía, estaba en Lima, a veces con las consultoras que me contrataban, porque también hay que decirlo, es una posibilidad, si tú quieres crear tus propias soluciones, tienes que buscar aliados, claro. O sea, eso de trabajar yo solo, o sea, nadie puede ser todopoderoso. Pero luego llega la pandemia y es como que todos estamos encerrados, todos así. Entonces yo dije, no necesito un avión, lo que necesito es mi voz, que es muy linda, la valoro mucho, pero también... la relación, o sea, esto que de alguna manera nos unió al inicio por las redes sociales, entonces iba a eventos, qué sé yo. Entonces eso me dio la amplitud y dije, con eso me vengo, con eso yo creo que podré, con eso de alguna manera voy a poder permanecer en todo lo que estoy haciendo y que tanto me ha costado porque no ha sido fácil, nada es fácil cuando uno emprende. Y obviamente, pues, de esa manera vine, ¿no? Estuve trabajando en diferentes proyectos, obviamente... Al inicio, si tú estás pensando venir, lógicamente no te puedes confiar que eres también un experto manejando los cambios horarios, ¿bien? Si tú crees que puedes un día estar trabajando en horario peruano y mañana en horario español, es mentira, no te engañes, porque es así. Mentira, no te engañes. No.
Claro, porque aguantas una semana. O sea, por ejemplo, ahora que el año pasado que fui, mejor dicho, de vacaciones, y mi última semana, ¿te acuerdas? O sea, yo estuve en la casa de Mili, y mi última semana yo estuve mitad horario español y mi otra mitad fue chamba peruana. Y yo terminaba a la 1 de la mañana de España. Y claro, hacer una semana, si una semana fue como que, ala, ya el viernes llegué como que
de que un poquito cansada. Que se te cierra, ¿no? Entonces,
claro, sí, imagínate ya hacerlo un año, 2 años, mis respetos.
Un año y pico casi estar así es duro. Y de hecho, antes del año y pico, en realidad, decidí cortar con eso porque acá, a ver, nada es fácil para cuando uno deja un sitio que lo ha visto nacer, con todo un círculo independientemente familiar, amical, ¿no? Entonces, yo me vine en mi inicio, y lo digo abiertamente, súper confiada en que todo lo que me estoy trayendo me va a servir, porque en el otro lugar me sirvió, así que todo tal cual como lo tenía absolutamente pensado va a funcionar. Mentira, porque también sí, el cansancio, sí, o sea, es como que del cansancio también vino... un poco el hecho de que bajara y siguiera bajando la posibilidad de trabajar en lo que yo me dedico en remoto, que son varias cosas, entre ellas, hoy por hoy, enfocarme a desarrollar equipos, ¿no? A trabajar en consultoría propiamente, si lo queremos englobar en una sola bolsa, ¿no? Entonces, eso también, y sumado a situaciones que están fuera de tu control, como que situaciones externas que se te presentan en el camino que tú no las trajiste, tú no las hiciste crecer, sino que simplemente aparecieron en el camino, te descuadran, te quitan esa firmeza, ese grupo de ideas, todo lo que viniste y dijiste, así vamos a hacerlo porque vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Y yo soy una persona en particular que es tipo, listo, o me subo a mi caballo y voy así con toda, o si no, agarro mi tabla, si estoy por el mar, que amo el mar, y acá lo extraño mucho. Listo, voy con mi tabla y ya, vamos a surfear todo lo que venga, ¿no? Entonces, no funcionó, o sea, igual yo creo que esa fue la primera parte, muy por encima de las historias que me han contado algunos conocidos y amigos de cuando uno migra, de que no es cuestión solamente de venir con ahorros, o no es cuestión de solamente venir con interés de buscar trabajo, o no es cuestión de decir, listo, yo me voy a dedicar a lo que quiero, porque así va a ser en menos de 6 meses. O sea, no. Porque hay cosas que pueden pasar.
Tú puedes planificar mucho, pero el contexto ya va como que...
Y el contexto va a darte, pero en la medida que ocurran las cosas, no porque tú lo muevas y lo hagas, que también es una gran cuota, pero que depende mucho también de en qué situación se encuentra el país. Hoy por hoy no puedo decir que es la misma mirada que tengo de España cuando recién la conocía por los años 2013-14 que interactuaba con personas. Sino que ahora cuando tú vives te das cuenta de cómo es el manejo de los ciudadanos, cómo son las instituciones, cómo son las cosas, ¿no? Sin ir muy lejos, a ver, yo ahí he tenido la suerte que mis papeles fueron de alguna manera no por cuenta propia o no de repente por un trabajo, sino porque a través de mi pareja me ayudó y esa es la verdad. ¿Fin?
Claro.
Entonces, pero no quiere decir que por ese lado, ya, es que todo tengo abierto y todas las posibilidades. No, porque para todos los migrantes acá sí que hay ciertas condiciones en particular. Entonces, no es que, ay, qué horror, que España nos odia por la conquista. No, olvídense de eso. Porque no va. Entonces, sino que simplemente es una cuestión de cualquier migrante que puede, de alguna manera, llegar a este país con, digamos, intereses de mejores posibilidades. Yo en mi caso, como dije hace un rato, vine por amor, pero también me vine a cumplir algo que yo tenía en mi cabeza de hace años y que en la pandemia, antes de que llegara mi amor,
es ya como la vida te dijo, mira, ya pues, que, ¿a qué hora?
Claro. ¿A qué hora, hijita? ¿A qué hora, mamita? Sí. Es como cuando te dicen, te vas a casar, porte. No, ¿cuándo? Ya,
no,
y yo como que,
ya, ¿para qué?
No, ya me casé, dice, entonces. Pero en mi caso era yo en mis conversaciones, sobre todo cuando vivía en Pueblo Libre, ahí, y decía, oye, todos encerrados, y yo tenía mis momentos para retrospectiva, para reflexionar, y dije, oye, ¿yo? ¿Cuándo voy? O sea, claro. No, es como que ni mi madre, ni mis tíos, ni mis amigas, nadie me decía, ¿no? ¿A qué hora? pero las cosas cuando se dan, se dan.
Y viene con todo.
Y ahí viene con todo, es como que, ¿no? Yo también quería una buena persona a mi lado y todas esas cosas, y mira, también pasan, simplemente pasan.
Y justo hoy leí algo en Instagram, leí una frase que decía, ¿no? Cuando la oportunidad llega, es porque estás lista. Que te vengan muchas dudas, pero cuando llega la oportunidad, es porque de verdad la vida te está diciendo, sí puedes. Tal vez no te está diciendo que va a ser fácil, ¿eh? Simplemente la oportunidad llega y tómala. Tómala porque pasen cosas buenas o pasen cosas malas, estás lista para asumir ese reto.
Claro, y yo creo que ese estar lista significa que también yo he vivido momentos donde me he sentido muy mal en Lima. O sea, ¿en qué sentido? No solamente de, oye, mira, me gustaría llegar a más gente con los servicios que hago, o me gustaría empezar a poder, digamos, a internacionalizar. O sea, tenía mil historias en la cabeza, me acuerdo. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, pero cuando a ti te pase eso, sí, para todos los que nos estén viendo o escuchando, prioriza. Porque no todo puede ir corriendo y decir, ya, mira, eso es un checklist, ¿no? Ya, mira, primero quiero la internacionalización, luego mi pareja que sea así, luego esto, luego lo otro. No, no, así no va. Y de hecho la vida te va a mostrar, ¿no? Y te va a dar señales, ¿no? De por dónde podrías ir. No quiere decir que, ah, ese es, digamos, el camino acertado, porque puede ser el camino más equivocado, ¿sí? Y tal yo también cual. Lo he pasado. Entonces, lógicamente, eso te prepara. Es como que te va haciendo una base bien, bien, bien fuerte, pero que también cuando haces ese cambio de país, te mueve esa base a tal punto de decir, oye, realmente estuve lista, o sea, fui consciente de hacer ese gran cambio en ese momento, ¿no? Entonces, es como que te da toda esa cuestión a nivel personal y luego, obviamente, también si tú eres hábil, lo vas a conectar a nivel profesional, porque de la vida no solamente uno está al momento de cambiar para, ah, que yo quiero mi pareja o no sé, quiero otro estilo de vida, ¿no? Sino que también, ¿a qué te vas a dedicar?
Exacto. ¿No? Es un todo.
Es un todo.
¿Qué? ¿Ya te vas? Espérate, oye, una más y nos vamos. Y efectivamente, Mili, sí. Lo que tú estabas diciendo es que eso es un todo, ¿no? O sea, el emigrar, ya sea de manera profesional, ya sea por amor, ya sea por un cambio de estilo de vida, que creo que muchos, estoy segura, en algún momento hemos pensado, pero uno, agradecerte porque al verte a ti, o sea, y conocer tu historia, sabemos que no es fácil, pero de que sí se puede. Y eso es algo chévere porque tú misma estás diciendo, ¿no? A veces la oportunidad llega. Y el estar lista también significa asumir cosas buenas y asumir cosas malas que en el camino pueden pasar. Pero el resultado o el proceso, o sea, la idea también es disfrutar este proceso. Y si tuvieras que mirar atrás, mejor dicho, hablar con tu yo de hace 2 años, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Qué le dirías? A ver, de lo que tú ya habías venido con una idea. ¿Qué le dirías?
Claro.
¿Qué cosas cambiarías?
Yo lo primero que le diría es, oye, utiliza toda esa valentía y esa constancia que te caracteriza, siempre tenla presente en cualquier parte, en cualquiera, ¿sí? No solamente por el crecimiento profesional y todo esto. Lo segundo que le diría también a esta chica es que no tenga miedo de expresar sus emociones cuando está mal. Porque obviamente en todo este camino, desde que he empezado a moverme como emprendedora, uno dice, no, es que uno tiene que ser fuerte, ¿no? O es que tiene uno que ser así, ¿no? Y que Instagram o LinkedIn, donde me sigue gente, tiene que ver que esto funciona así y sí se puede. No, porque a veces no se puede. Y milagros, prepárate, porque a veces vas a llorar de frustración, pero luego de eso vendrán momentos donde tú digas, había que llorar para luego reír.
Tal cual, o sea, hay como que soltar que esa emoción.
Eso es lo que diría, sí.
Y sí, es que es verdad, sí. ¿Eh? Y qué gran consejo, porque aquí también en Ensueños hablamos, ¿no? A veces estar mal está bien, porque es parte de tu proceso, es parte de ese camino, que si de verdad estamos yendo hacia un objetivo, porque la tenemos clara o queremos eso, o la vida te puso en ese lugar, como te pasó a ti, porque te despidieron, y la vida es así, o sea, si la tienes clara, te ayuda porque la tienes clara. Y si no la tienes clara, te va a dar las opciones para que empieces a saber por dónde ir. Y es ahí donde nosotras también, obviamente, somos humanas, nos vamos a sentir mal, nos vamos a frustrar, no vamos a saber qué hacer, y llorar, si esa es una herramienta para ti, te va a ayudar a soltar. Si quieres gritar, si quieres boxear, lo que sea, pero eso hay que permitirnos el poder soltar esa emoción, que si no se va a quedar aquí y te va a pesar más.
Totalmente. Si te sientes perdido también, porque me ha pasado con conversaciones ahí, como que no sé qué hacer, o mucha gente, por ejemplo, ahora en pandemia, ayer que conocí a una persona, me decía, es que yo cuando antes que llegara pandemia estaba en un corporativo, de pronto decidí que esto no era más para mí y tenía 15 años de carrera y no sé qué. A mí me tocó que me desvinculen. Pero luego de eso es como que muchos pueden ser los móviles. Va a haber miedo, va a haber tristeza, va a haber frustración, va a haber como que cuestionamientos hacia uno, ¿no? Entonces, no se dejen gobernar, y eso también le diría a mi yo anterior, de, oye, si acá me funcionaba, ¿por qué ahora no me está funcionando? Si te cuestionas, que no sea al punto de que tú te juzgas demasiado, de que hoy es que dijiste que lo ibas a hacer así y ahora está saliendo esto, entonces no.
Ah, no estás cumpliendo lo que dijiste.
Claro, no lo haces, es que debería, ¿no? Entonces ahora yo, curiosamente, ayudo a personas que están pasando por esos momentos en los cuales tú dices, la verdad es que yo no quiero estar aquí, yo quiero otra cosa, ¿no? O la verdad es que yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser de alguna manera, tener mi propio negocio, ser mi propio jefe. Obviamente eso implica también un gran cambio. Entonces, ¿cómo tú enfrentas estos cambios, no? ¿Qué significa para mí el hecho de decir adiós a algo que me acompañó por mucho tiempo, que me dio muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo hacer eso? Y si a eso le sumas, obviamente, de que estés conectado con un propósito, que es algo que yo trabajo con todos los servicios que doy, y conmigo misma también personalmente, y también con amigos. ¿Recordarás alguna vez cuando hemos hablado? ¿Para qué?
Quiero esto. Ya, pero ¿para qué? Para esto. Pero ¿cuál es tu propósito? No, quiero hacer esto. Y debo admitir, y debo agradecer también aquí, que parte de Ni en Sueños, cuando yo lanzo este podcast, o cuando, mejor dicho, tenía la idea, se la comenté a Mili. Y Mili me dijo, ¿cuál es tu propósito? Recuerdo la primera vez, me quedé, quiero hablar.
Sí, quiero que tú lo escuches. ¿Para qué? Por tela.
Y fui armando esta pregunta que Mili me hizo fue importante porque, claro, cuando uno se quiere lanzar a hacer algo, las ganas están. O sea, mis ganas de comunicar estaban. Pero ¿qué quiero comunicar? O mejor dicho, ¿para qué? Y hoy por hoy, gracias a Mili también, o sea, a su asesoría, a su apoyo, puedo decir de que Ni en Sueños busca eso, ¿no? Comunicar, aparte de comunicar, motivar, impulsar, y hacer todo lo que sea para que sea una herramienta para que el que lo escuche o para el que lo vea pueda saber o sobrellevar de mejor forma esas cosas que en la vida, ni en sueños, imaginamos.
Ni en sueños te imaginabas.
Ni en lo que estamos haciendo. Porque si tú quieres emigrar o te ha pasado la idea o simplemente no te ha pasado la idea, ahora sabes que sí se puede. Porque creo que muchas personas creen que emigrar es irte y hacer cualquier cosa menos lo que hacías en tu país, o irte a estudiar, o irte a hacer lo que quieras, no sé. Pero ya sabes que también puedes irte y seguir haciendo lo que te apasiona. Que sea fácil o no, ya eso va a depender del camino, de tu propio camino. Pero de que se puede, ahí tenemos la muestra. Milagros Agurto, emprendedora de corazón, psicóloga de profesión, de que sí se puede. De que hay que llorar, se puede llorar también. O sea, vamos a poder llorar.
No va a funcionar todo, gente. No va a funcionar todo. Ahora, una cosa muy importante, que el cambio de país... Y esto no quiero hablar de, oye, qué miedo, ¿no? Porque también va a dar miedo, lógico. Es como que tú cortas todo lo que tú estás familiarizado. Tus amigos, tu familia va a estar ahí forever for you. Entonces, en plan, ¿no? Siempre va a ser ese círculo donde puedes volver. Pero tú estás cortando tus hábitos, tus costumbres, tu familiaridad, tu ritmo de vida, tu todo. Entonces, es como que una nueva aventura. ¿Es posible? Es posible. Y es bastante cambio. Es como que... donde iban tus piezas en tu lindo rompecabezas, ya no van más. Tienes que pensar en otro modelo de rompecabezas, posiblemente entre comillas modelo, porque inclusive puede hasta desaparecer el rompecabezas que tenías armado para tu vida porque ya no va a funcionar, ¿no? Entonces es como que de alguna manera creo que no es para todos, honestamente, porque hay personas que prefieren, y de verdad yo las conozco, algunos tengo amigos con estas características, que donde he nacido, ahí me quiero quedar, ¿bien?
Y está bien también.
Es como que acá no hay que esto es mejor, esto es peor, sino que es cuestión de que tú seas lanzado, de que tengas una estrategia, de que sepas que puede no funcionar, de que estés abierto a la experimentación y sobre todo a confiar y conectar con lo que a ti te apasiona.
Y Mili, ¿qué herramienta recomendarías o herramientas recomendarías a esas personas que hoy, después de escuchar este episodio, se estén animando a emigrar, pero a hacer lo que... o continuar, ¿no? Continuar con su carrera, continuar con lo suyo. Fuera de los trámites, fuera de esa parte que eso ya es obvio, o sea, mejor dicho que sí, lo tienes que hacer porque es parte de, pero hablando ya de como profesional, como humano.
Sí, primero yo lo que sentaría son las bases de todo lo que yo tengo versus lo que a mí me gustaría hacer, ¿sí? Porque eso yo creo algo fundamental que a nosotros nos va a hacer tomar conciencia de, oye, mira, si yo estoy dedicándome, por ejemplo, ¿no? Al marketing digital o me estoy dedicando a la parte legal, qué sé yo, puede haber tanta diversidad de profesionales en el mercado y tú tienes que ver sobre eso, ok, si esto es lo que yo tengo, ¿hacia dónde lo quiero llevar? ¿Cuál va a ser mi público, mi nicho, mi lugar, ¿no? Si tú independientemente estás buscando trabajo de forma dependiente, que también está bien, versus también si yo quiero emprender, ser freelance o acá como le dicen, autónomo. Entonces, sí, lo digo en tono así sí, porque me parece curioso. Entonces, es eso primero. Y segundo, y es algo que creo que también te he contado, Portela, trabajar tu Ikigai. El Ikigai es una herramienta súper sencilla de trabajar mi propósito, ¿no? Es decir, no solamente es decir para qué, no, hay más preguntas. Entonces, sobre eso, ¿no? Hay más preguntas y eso te ayuda a examinarte, a autoconocerte mucho más. Ahora, si tú eres un pro y quieres invertir en un coach, y un mentor o como quieras, también es válido. Pero yo soy la idea primero de partir con uno, ¿no? Porque todos somos capaces. Yo siempre digo, todos tenemos potencial, todos tenemos el talento y la cuestión es tener un foco y obviamente la conexión que existe con lo que a mí realmente me apasiona, que es lo que nos ha juntado hoy día, ¿no? Pero además de eso, también es luego tener la posibilidad de tener varias opciones, ¿no? Barajar, oye, mira, si en un inicio puedo dedicarme a este tipo de trabajo, luego esto, ¿cómo se puede vincular a este otro, no? Y alrededor, construir como que un mapa posible, ¿no? Porque no quiere decir tampoco que va a funcionar así, de a dónde o por qué caminos puedo ir trabajando. Y algo fundamental para cerrar de las herramientas es una estrategia de networking, claramente, porque acá nada que Milagros Agurto llegó y era súper conocida porque yo llegué y solamente mi abuela, que está a 12.000 kilómetros, me conocía.
Bueno, claro.
Un poco así, ¿no? Pero es como que...
Llegas a un nuevo lugar, un nuevo
mercado. La relación es un nuevo lugar. Es como que así todo es Lima, qué lindo. Yo me conozco, San Isidro, Miraflores, la zona business y las empresas. Te puedo empezar a nombrar X empresas, pero si no tienes la capacidad de poderte relacionar así muy genuinamente, muy naturalmente, bueno, entonces es tu momento para que hagas, oye, esto, ¿qué es lo que me está costando? ¿Por dónde puedo mejorar esto? Porque el networking es como el inglés. Ya no es una elección, o sea, es claro, como que necesario, ¿sí?
Eso es lo que yo recomendaría. Sí, tienes que tenerlo.
Sí, claro. Por eso decía, es como que ya no es como el inglés, porque antes decías, ¿do you speak English? Sí, no. Entonces es como que no, ya no es como que podría ser, ¿no? Sino como que las relaciones son básicas y ahí hay que tener mucho ojo y obviamente pues es un largo camino que uno tiene que experimentar, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado participé en eventos presenciales acá, en cosas que yo me dedico, empecé a conocer profesionales, a ir a eventos, obviamente también tomar cafés, sean o no virtuales, presenciales, o sea, dejar de lado de que, mira, es otra persona, sabe más que yo, es de otro país, no, porque tú eres súper capo en lo que te dediques, y sobre eso, solamente le cuentas al otro quién eres y ya está. O sea, networking así como que todos los días, diría yo. O sea,
no se diga más.
Vamos a hacer más eventos así. Sí.
Y Mili, ahora que has dado estas herramientas, si alguien quiere, por ejemplo, enfocarse más en mejorar su empleabilidad o reforzar su lado profesional, ¿pueden contactarte? ¿Pueden hablar contigo directamente?
Por supuesto.
¿Dónde pueden encontrarte?
¿Dónde me encuentran? Primero, en la red más amplia del mundo mundial, donde todo el mundo nos contactan para trabajos, para compartir temas en común. LinkedIn, me encuentran como Milagros Agurto, ¿no? Uh-huh. Y también estoy por Instagram, agurto_consultorías. A ver, yo me dedico a los, al tema de acompañamiento en general de personas, tanto naturales como organizaciones. Trabajo estos temas de empleabilidad, estoy ayudando actualmente también a gente que está migrando, a emprendedores, ¿no? Porque también trabajo innovación, o sea, de todo un poco. Así que, primero, yo siempre planteo para todos aquellos que quieran contactarme, conversemos. Uh-huh. Conversemos para saber cómo te puedo ayudar, qué necesitas, y sobre eso, pues, co-construir juntos. Sí, más allá del plan, es como que yo creo en la co-construcción. Lo que tú necesitas, lo trabajamos juntas, lo chambeamos juntas y formamos equipo, ¿sí?
Me encanta. Y es verdad, soy testigo, por eso también recomiendo a Mili. Y hoy, de verdad, Mili, gracias por estar aquí, por ser parte de Ni en Sueños, por permitirnos conocer esa historia de Ni en Sueños imaginé trabajar en lo que me apasiona en España. Ese era tu sueño y mira, pasó mucho tiempo, pasó también tiempo desde que llegaste para poder decir, ya estoy aquí, soy Mili. La sancera, la psicóloga.
Esta es mi historia. Esta es mi historia y lo difícil y también las cosas que saboreas y aprovecho para ir un poco cerrando también este espacio. Uh-huh. Todo el esfuerzo que uno haga al migrar, al cambiar de trabajo, al cambiar de profesión, al emprender, al no sé qué, todo lo que implique movimiento, cambio, soltar cosas, muy bien. Es como que hacerte ese movimiento que estoy haciendo en este momento, que es básicamente,
¿no?
Oye, muy bien que lo haces. O sea, darte tu tiempo también para decirte, lo hiciste, ¿no? Fuiste valiente, ¿no? Te lanzaste a hacer un podcast, por ejemplo, o te lanzaste a migrar, o te lanzaste a renunciar, o te lanzaste simplemente ya a tomar la decisión para tomar un giro en tu profesión, ¿no? O cualquier otro tema, inclusive personal. Abrázate y di muy bien cómo lo has hecho. Eres valiente y hay que seguir. Eso.
Ay, lo máximo, Mili. Te juro que he hecho en este bueno, mientras hablabas, hacía el ejercicio de, y te invito también a ti que estás escuchando y viendo que lo hagas, que hasta me he emocionado y te escuchaba.
Esa mano en el hombro, sea no el puedo. Derecho. Y ¿cómo se siente? Bien, ¿no?
Quería llorar. Soy una llorona, ta madre. Pero sí, de verdad emociona porque, como hemos hablado también en algunos episodios aquí, el decirte tú misma, estoy orgullosa de ti, lo estás haciendo bien. O sea, si la gente o el mundo no te apoya, tienes que apoyarte tú, porque creo que la persona que siempre está para uno misma somos nosotras mismas. Y hoy agradecerte nuevamente, Mili, por compartir tu historia, por motivarnos y por impulsarnos a saber de que sí podemos hacer lo que nos apasiona en ese lugar al que también queremos ir porque también nos apasiona. Así, en resumen. Y invitar a que le compartan este episodio a Alejandro Sanz para que sepa el producto final de sus dos fans, que se unieron y se conocieron.
Alejandro.
Allá en el 2010.
Que nos vas a escuchar.
Sí, sí, y aprovecho también. Para contarles, este 20 de abril Alejandro Sanz regresa a Perú con la gira Sanz en Vivo, se va a presentar en el Estadio Nacional y las entradas ya están a la venta, en Teleticket.
Aprovechen, porque va a volar, ya les
sí,
digo.
Sí, sí, ya tienes tu entrada, Mili.
¿Qué?
Ya tienes tu entrada, ¿vienes para ese concierto? No te preocupes, amiga, yo voy por ti.
O sea, tú tienes que ir a gritar por mí, ya sabes ya cuál es la canción, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Esa principalmente.
Aquello
que me diste, por si acaso, porque yo sé que este episodio lo va a ver Alejandro.
Acuérdate. Sí, lo va a ver, lo va a escuchar.
Entonces,
Alejandro Sanz y todo su equipo. Porque yo
decir,
trabajo con Alejandro.
Otra vez, verles la cara, otra vez.
Pero si las acabo de ver en junio, en España.
Pero si las he visto en el momento que aprobaron mi video oficial de YouTube, porque sí, gente, para cerrar este episodio es bueno decirlo. Vayan al canal de Alejandro Sanz, vean su última gira en España, un videíto donde acá este par aparece sin
ahí
querer, queriendo,
¿no? En el inicio de la gira Sansa en vivo en España, ahí van a ver a las bronceadas de Sans, que son
las bronceadas de Sans, sí, señores. Ese es el miniclub que acá, cada vez que venga Portela o alguien más, sí, siempre está presente, ¿no? O
sea, empezamos ese día a las 7 de la mañana, salió el sol, pero alucinante. El concierto era a las 10 de la noche, pero no voy a olvidar ese día. Entramos a la prueba de sonido, Alejandro salió, nos saludó, no hubo foto, porque bueno, pero salió, saludó.
Pero tengo el video antes de entrar a la prueba de sonido.
Sigan a Official Fans, o sea, fans, pero con M, en Instagram, y en las, ahí está el reel, está la prueba, ahí salimos, dos de rojo, somos nosotros.
Para el recuerdo, o sea, es una cosa alucinante, de todas maneras, todos los que estén en Perú, por favor, y todos los que sigan a Alejandro. Alejandro no es solo Corazón Partido, ¿sí? Hay más canciones, creo, que lo puede conectar con sus historias personales, sí. Y vayan, porque va a estar buenazo, acá lo hemos vivido el año pasado, este año va a volver a realizar una gira aquí también. Yo no creo que vaya a Lima, así que ahí tengo mi representación entre Portela aquí y el club al que pertenezco, y está bueno decirlo,
el Paradise Club. Sí.
Entonces, mi familia, mi equipo, ¿no? Gente muy querida, amigas mías todas. Pero bueno, o sea, es que Alejandro traspasa fronteras.
Conecta fronteras, manda a la gente
geográficas,
maestría, a España, manda a la gente a emigrar, a ir
nada,
por lo que
nada, o sea, haces tu máster, ¿no? Es como que
Alejandro Sanz es más que un artista, para que entiendan por qué Ni en Sueños es tan seguidor de ese español, porque de verdad motiva, impulsa a la gente, a sus seguidoras, a ir por sus sueños. Y eso es algo que yo siempre le voy a agradecer a Alejandro Sanz. Si lo ves, ya sabes, quiero trabajar contigo.
Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por motivarnos y por algo que me dijo él también hace poco por Twitter, desde que ya me sigue, me parece alucinante decirlo.
Sí.
No tengas miedo. Esa es la frase con la que me gustaría cerrar este podcast, y me lo dijo. No tengas miedo. A ti que me estás escuchando, sea cual sea tu momento, no tengas miedo.
Y si lo tienes, porque es parte de, hazlo con miedo.
Hazlo con miedo, si
ya
no.
Está.
No importa si funciona o no, con todo, sí, si no, ¿para qué?
Tal cual. Así. Me encanta esa frase, con todo, si no, ¿para qué? Y con todo, si no, ¿para qué? Escucha Ni en Sueños en Audio Player, que ya sabes que es la plataforma de audio digital del Grupo RPP. Descárgate el app, porque ahí es completamente gratis, escuchas los podcasts que tenemos, los playlists y las radios en vivo del Grupo RPP. Ahí están las radios musicales, wow, como Oxígeno, Estudio 92, Megamix, wow, que es nueva, La Zona, Felicidad, Corazón, y obviamente RPP, que es la radio informativa. También estoy en Spotify, ahí puedes encontrarme como Ni en Sueños, y en YouTube, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios de Ni en Sueños en esta tercera temporada.
Tercera temporada. Felicitaciones, Porte, y me agrada y me súper, súper emociona ser parte de justamente este primer episodio con invitado de esta tercera,
sí,
temporada que viene con más gente, más temas. Así que, gente, no se pierdan toda esta tercera temporada que va a estar power.
Gracias, amiga linda. Te quiero mucho. Gracias a ti por escuchar ese episodio mientras te estás yendo al trabajo, mientras te estás bañando o a punto de dormir. Estés donde estés, que tengas un gran día, una gran tarde y una gran noche. ¡Adeu!
¡Adeu!
Esto fue Ni en Sueños, el podcast de La Portela. Llega gracias a... Ya sabes que tu marca puede estar aquí. Síguela y comparte.